Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, aquí en Por Israel en Voz, este programa en el que, como cada semana, contactamos con Dori Lustrón. ¿Cómo estás, Dori?
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a leerles un artículo que de Luciano Mondino, de nuestro colaborador y amigo, sobre la normalización entre Israel y Arabia Saudita, que es importantísimo. Incluso recién había un video de Bibi cuando subía al avión para hablar con Trump sobre la normalización entre Israel y Arabia Saudita. El artículo se llama Lo bueno y lo no tan bueno en la normalización entre Israel y Arabia Saudita.
Hablamos de esa normalización de relaciones diplomáticas.
Sí, porque no es paz. Nunca estuvimos en guerra con Arabia Saudita. Es normalización como los acuerdos de Abraham. Recordemos los acuerdos de Abraham, que Arabia Saudita entraría dentro de los acuerdos de Abraham, ¿no? Como parece que va a entrar Kuwait, Omán y algunos otros más importantes. Lo bueno, lo conocemos. Israel podrá sumar el país más importante del mundo árabe sunita a los acuerdos de Abraham, firmados en septiembre del 2020, y estrechar relaciones políticas, comerciales y estratégicas con el líder del Consejo de Cooperación del Golfo. Sin embargo, hay puntos no tan buenos por su complejidad. La normalización entre Arabia Saudita e Israel es un paso fundamental en la transformación del Medio Oriente. Sin embargo, hay temas muy sensibles que deberán acordarse o posponerse entre Riad y Jerusalén para ampliar los acuerdos de Abraham. Te cuento que hay mucha gente que dice que Bibi se quiere retirar con la normalización con Arabia Saudita. Por eso que tengamos suerte y se vaya. No soy bibista, por favor. Hay una intención de la administración Trump de llegar a cierres rápidos, o al menos lo más rápido posible, ya no solo en guerras, sino en conflictos que se han incrementado en los últimos años y desestabilizado en las áreas muy sensibles, especialmente económicas, alrededor del mundo. Lo vemos en Europa y también en Medio Oriente, donde el 7 de octubre la masacre de Hamas contra Israel fue no solo el inicio de otra guerra en la Franja de Gaza, sino el comienzo de un efecto dominó que derrumbó fichas muy importantes en el mapa estratégico regional. Ese efecto dominó traerá por resultado ineludiblemente un nuevo estatus en donde Israel será una pieza fundamental frente a las presiones tanto externas como internas, que irán moldeando el contexto en la región. El subtítulo será Saldar deudas pendientes con Irán. El eje liderado por Irán, que construyó un anillo de fuego a lo largo de Israel, no está terminado, pero está muy debilitado. Además de la caída de Siria y las derrotas de Hezbollah, el propio Irán está, desde finales de octubre del 2024, extremadamente vulnerable gracias a la destrucción de su sistema antiaéreo C-300 en manos de Israel. Acá sería por manos de Israel. No lo trajimos, quedó ahí destruido. No podemos imaginar y mucho menos suponer que Irán no buscará revitalizar esta red proxy a través de países como Jordania, donde los palestinos pueden ser parte de la desestabilización de la monarquía hashemita que gobierna desde hace décadas en el norte y centro, o en el norte y centro de África. La estabilidad del programa nuclear iraní es un punto central. Si Irán accede o no a las armas nucleares, armas de destrucción masiva, es lo que realmente calibra la estabilidad regional. Detenerlas se dispararía en efecto un efecto contagio muy pronto alrededor para países fallidos. El programa nuclear persa es sin duda el primer punto que acerca a Riad a Jerusalén. Es un foco de perturbación de primerísimo orden y no la creación de un Estado palestino, de lo que hablaré más abajo, lo que empieza a movilizar a los países del Golfo. Arabia Saudita sabe, al igual que Emiratos, que Irán es uno de los promotores del terrorismo a escala global y que las sanciones económicas son insuficientes para contenerlo. Los árabes saben también que el único con capacidad y credibilidad para atacar es Israel. ¿Cuál será la reacción de Israel frente al programa nuclear de Irán? Dependemos de un Israel con la suficiente profundidad estratégica para golpear el programa nuclear persa y con aliados estratégicos de peso. Aquí el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita son, a mis juicios, fundamentales, especialmente el apoyo político y la legitimidad hacia adentro del mundo árabe, que no quiere saber nada con las propuestas de Hamas y Hezbollah, que son aberrantes. Y tengo acá subrayado, que lo subrayé yo, y tengo mis dudas de que la administración Trump vaya a dar luz verde a un ataque certero contra las instalaciones nucleares iraníes. Creo que la cuestión irá, al menos por ahora, más enfocados en las sanciones, desaprovechando la debilidad de Teherán. Espero equivocarme, dice Luciano. En este espacio en donde Riad podría buscar subirle el precio a Israel con el control del Monte del Templo y frente a Estados Unidos, recordemos que el Monte del Templo está en manos de Jordania, que Moshe Dayan le dio la administración a Jordania. Y frente a Estados Unidos, con el acceso a material de seguridad y armamento, especialmente los F-35 y la incursión nuclear en territorio saudí. Mucho cuidado a esto. El enriquecimiento de uranio dentro de Arabia Saudita despierta también dudas. Obviamente se conoce muchísimo menos de lo que se trata en privado y es un tema sobre el que Israel impondrá mínimas objeciones si se garantiza su uso civil. El control del Monte del Templo es otro subtítulo. La miopía occidental sobre el tema palestino hace que mucha gente, incluidos medios de comunicación, piensen que a los estados árabes de peso no pueden dormir pensando en las penurias que pasan los palestinos. No les interesa en lo más mínimo. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad, Alejandro, no les interesa. Sin embargo, en la esfera del mundo palestino hay temas muy importantes dentro de la retórica de la causa palestina y también en el statu quo del Monte del Templo, un tema muy sensible en la relación con Israel. Arabia Saudita puede pedir un control casi total en este lugar. Si la Casa Saud llega al control del Monte del Templo, hoy resguardado por Jordania, Arabia Saudita queda como poder hegemónico del mundo sunita al ostentar bajo su control los tres sitios más sagrados del Islam, aunque con el domo de la roca haya algunas dudas. La retirada de Jordania y la pérdida de ese estatus podría mostrar a la monarquía del rey Abdalá como vulnerable y avivar la desestabilización dentro del reino. De consumarse su caída, festejarían Irán y Turquía. Y por último, los últimos párrafos, dice que Gaza es inhabitable. Es lo que asumió públicamente Donald Trump para argumentar su estrambótico relocalización de los palestinos en Egipto y Jordania, mientras que la franja de Gaza se reconstruye. Esa es la idea de Trump, el transfer, que ni Egipto lo aceptó ni Jordania tampoco. Recordemos que Jordania, con los palestinos, está bien que el 70% de la población de Jordania son palestinos, pero recordemos que hubo un Septiembre Negro porque querían derrocarlo a Hussein, al padre de Abdalá. Y Hussein mató 40.000 palestinos en un Septiembre Negro.
Bueno, pues Dori, no sé si quieres continuar un poco más.
No, voy a leer un poquito el último párrafo. Sí. No es muy largo, pero es largo. Hay varios motivos que permiten sospechar en el aplazamiento saudí. El primero, porque Arabia Saudita sabe que un Estado palestino y en Gaza es un nuevo Afganistán y a merced de Irán y Turquía. Segundo, porque no se meterán a reconstruir Gaza mientras quede algo de Hamas y su influencia vivos en un territorio muy hostil. Y por último, porque a regañadientes asumen que Israel es el único que pudo debilitar operativamente a Hamas y Hezbollah. Presumiendo también que una guerra de insurgencia dentro de Gaza es un enorme agujero negro que va a fagocitar los apoyos políticos, pero también recursos económicos. Arabia Saudita podrá usar ese matiz como moneda de cambio para conseguir mejores cosas. Les pido que lo lean, está muy interesante. Si pueden difundirlo, difundan. Veremos qué pasa ahora que vuelva Netanyahu de Estados Unidos, qué pasa con Trump y los acuerdos de Abraham. Seguimos con los acuerdos de Abraham.
Bueno, y esta normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, aquí están las claves, según Luciano Mondino, en este artículo que compartimos. Como dice Dori, lo hacemos, dejamos el enlace y en él encuentran las luces y las sombras que, según el autor, pueden traer estas relaciones, esta normalización de la que nos hablaba Dori Lustrón. Gracias como siempre y te esperamos la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene con buenas noticias.